Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de derechos humanos desde Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Es un honor poder producir, conducir este espacio que sabemos que quienes lo sintonizan son personas que quieren un mundo mejor, un mundo con mayor justicia social, un mundo sin tanta, ¿cómo les diría yo?, sin tantas atrocidades como desgraciadamente tiene que vivir, por ejemplo, el pueblo palestino. Camila Hermosa, Camila González, está con nosotros. La querida Camila González, nuestra asistente técnica, se ocupa de la puesta en el aire y de la sincronización técnica en este espacio que hacemos junto a Tostaduría La Rueda, a Cazan los Grillos y, por supuesto, a la comida árabe exquisita de El Rincón Árabe. El Rincón Árabe que está para servirse y llevar en Juan Enrique Concha 55, a pasos de Irarrázabala, a media cuadra de la Plaza Ñuñoa, donde encuentran toda la comida árabe. Sí, lo que se están imaginando. Los zapallitos rellenos, ¿qué más? La berenjena rellena, estas cosas que son como amarillitas. Los repollos, ahí está, los repollos rellenos, están las hojitas de parra, el cube crudo, el cube cocido, la comida, todos los pasteles, las tortas, los chaguarmas, imperdibles los chaguarmas del Rincón Árabe. Todo para servirse y llevar. Entran ahí a la página www.rincónarabe.cl, www.rincónarabe.cl, Juan Enrique Concha 55. Ya comenzamos, Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Cazas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Cazas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Cazas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Vamos aclarando cosas. Cuando se habla de Palestina, mucha gente dice esto es una guerra. Y nosotros desde este programa decimos esto no es una guerra, esto es una ocupación. ¿Cómo puede en primer lugar haber una guerra, me pregunto yo, si Palestina no tiene ejército? Cuando se habla, por ejemplo, de Rusia, ¿no es cierto?, con Ucrania, hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, analicemos esto con el destacado analista internacional, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, periodista además, Pablo Zapag. ¿Qué pasa con esto? Lo de Rusia y Ucrania, ¿es una guerra? Lo de Palestina, ¿tú compartes con nosotros que es una ocupación lo de Palestina con la ocupación israelí o es una guerra también? ¿Cómo se lo podemos contar a la audiencia, Pablo Zapag, de Palestina por siempre?
Buenos días, César. Saludos para ti y para los amables oyentes de Palestina por siempre. También en esta fecha de comienzo de año y como decimos en Siria, en Líbano, en Palestina y en el mundo árabe en general, Kulam Wantum Bihair, es decir, feliz año nuevo para todos. La pregunta que planteas es ciertamente muy pertinente y muy interesante de resolver, ¿no? Y esta cuestión tiene matices que van desde lo legal hasta lo propagandístico y lo puramente semántico, ¿no? Para entrar en materia, diremos que toda guerra es un conflicto armado, pero no todos los conflictos armados son guerras. Y me explico. Las guerras son mecanismos que existen en el derecho internacional para resolver conflictos entre estados y están reguladas por convenciones internacionales que marcan cómo se debe librar la guerra y qué responsabilidades hay. Por lo tanto, las guerras se libran exclusivamente entre estados. ¿Hay algún caso, digamos, que entraría en otro tipo de casuística, como por ejemplo serían las guerras civiles, que también necesitan una serie de condiciones para poder ser calificadas así? Cuando hablamos de guerras, entonces hablamos de guerras entre estados. Y pongo un ejemplo. En Ucrania hay un conflicto armado de gran intensidad, pero no hay técnicamente una guerra. Rusia no le ha declarado la guerra al estado de Ucrania. De hecho, oficialmente, la operación rusa se llama en Ucrania Operación Militar Especial. Y esto va mucho más allá de la semántica, tiene una serie de implicaciones, ¿no? Cuando un estado declara la guerra, un estado puede utilizar todo tipo de recursos, tanto desde el punto de vista interno como externo, para hacer frente a esa contingencia, ¿no? Por ejemplo, puede hacer movilización masiva de la población. Eso no ha ocurrido en Rusia. En Rusia solo se han movilizado algunos reservistas y aprobando, digamos, un decreto especial para este tipo de cosas. Cuando hablamos de una guerra o de la declaración de guerra de un Estado, se suspenden una serie de derechos y libertades. Así lo consignan la mayoría de las constituciones del mundo, ¿no? Esto tampoco ha ocurrido. Por eso es importante diferenciar en ese sentido. Y, por supuesto, cuando dos estados se declaran formalmente la guerra a partir de los mecanismos existentes para ello, bueno, asumen una serie de responsabilidades de acuerdo a esas convenciones que marca el derecho internacional. Pensemos, por ejemplo, cómo las organizaciones terroristas, ¿no?, siempre intentan que a lo que ellos hacen se les llame guerra. ¿Por qué? Porque la palabra guerra termina legitimando, termina dando una sensación de que se está actuando de forma legítima. Pongamos un ejemplo. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York, el presidente de Estados Unidos, George Bush, cometió un grave error porque le declaró la guerra al terrorismo, ¿no? Por supuesto, Al Qaeda y Osama Bin Laden estaban encantados porque al utilizar la palabra guerra, lo que estaba haciendo Estados Unidos era equiparar, poner en igualdad de condiciones a un Estado, en este caso los Estados Unidos, con una organización terrorista. ¿Qué ocurre? Que bueno, el público en general no distingue, y a cualquier acción en la que haya implicado el uso de la fuerza va a terminar llamándole guerra desde el punto de vista coloquial. Pero eso no es así, ¿no? Entonces vemos cómo hay unas implicaciones de tipo jurídico, hay implicaciones propagandísticas, como al terrorismo, por ejemplo, le interesa llamar guerra a lo que realmente no es una guerra, cómo está la cuestión semántica del uso común, y luego tenemos este caso que aquí se nos plantea. Lo que ocurre en Palestina es una ocupación territorial, así lo califica Naciones Unidas. Y cuando un Estado, en este caso la entidad sionista de Israel, ocupa un territorio, independientemente de la condición jurídica de ese territorio, es la potencia ocupante, en este caso Israel, la que se tiene que hacer responsable de todo lo que allí ocurra. Y en Palestina están ocurriendo muertes todos los días, ¿no? Desde comienzos de año ya suman un número importante, por no hablar de otro tipo de cuestiones. En este caso, la responsabilidad de lo que allí ocurre es de la potencia ocupante. Ahora bien, si resumimos, ¿por qué tanto el Estado de Israel como a los apoyos que tiene el Estado de Israel, que son Estados Unidos, que son potencias europeas y que son otros muchos estados que bueno, terminan apoyando lo que hace Israel ahí, le interesa llamar guerra a lo que técnicamente no es una guerra? Porque de esa manera se diluye la responsabilidad de Israel y parece entonces que, bueno, que esto es un problema entre dos que tienen la misma responsabilidad, ¿no?, respecto a lo que ahí está ocurriendo. Y no es así. Pensemos que precisamente el Estado de Israel es el que se opone a la constitución real de un Estado palestino y de que un Estado palestino pueda actuar como tal Estado. Los Estados tienen atributos materiales y tienen atributos jurídicos, ¿no? Y un Estado puede determinar qué es lo que hace, qué es lo que hace desde el punto de vista de la constitución de sus sistemas de defensa, sus fuerzas armadas, qué tipo de población tiene acceso a la nacionalidad, qué tipo de población puede asentarse en el territorio, etc. Eso es lo que se le ha permitido al Estado de Israel y, sin embargo, no se le permite y no se le concede a Palestina. Y, por tanto, no es un Estado con plenitud de soberanía sobre su territorio y a la hora de poder determinar qué hace. Por lo tanto, vemos que en este caso hay consideraciones jurídicas, hay consideraciones propagandísticas y hay consideraciones también de tipo puramente semántico desde el punto de vista del uso coloquial del término guerra.
Dialogando con Pablo Zapaja, analista internacional desde España, lo hacemos aquí en Radio Universidad de Chile, programa de Derechos Humanos Palestina por Siempre. Pablo, el otro día, la semana pasada, si no me equivoco, hablábamos con el diputado que encabeza un proyecto que se llama Antisemitismo, Miguel Ángel Calisto, y él decía que no hay que importar este tema, el tema de la ocupación israelí en Palestina, no hay que importar el conflicto. A mí esa cosa como que no me gusta mucho, pero bueno, te lo planteo. ¿Tú qué sientes con esto de que no hay que importar el conflicto? Y él señalaba también respecto a Palestina con la ocupación israelí, aquí hay ataques de ambos lados. Entonces yo dije, a ver, yo pensé, pero será, ¿es comparable los ataques que hacen algunas milicias palestinas en relación a lo que hace una institucionalidad como es el gobierno israelí hacia Palestina? Pero bueno, el analista eres tú, Pablo Zapaj, desde España.
Hay varias cuestiones ahí, César. Como ya hemos aclarado varias veces en este programa, no debe confundirse nunca las críticas legítimas al Estado de Israel, las críticas legítimas a la ideología sionista que inspiraron la creación del Estado de Israel y las críticas legítimas al comportamiento del Estado de Israel como potencia ocupante en la Palestina histórica, con aquello que se ha dado en llamar intencionadamente, claro está, antisemitismo o críticas al semitismo. Cabe recordar que los árabes también son semitas. La definición de semita es una definición que viene de categorías lingüísticas, de los idiomas semitas, por ejemplo el árabe, por ejemplo el arameo, por ejemplo el hebreo. Por lo tanto, cada vez que se condena o se acusa a alguien de antisemita por criticar al Estado de Israel, sus políticas y su ideología inspiradora, bueno, evidentemente lo que se está haciendo es confundir los términos de una manera intencionada. En segundo lugar, hay que señalar que cuando se plantea aquello de no se debe importar el conflicto, el conflicto es imposible que se importe en Chile porque el conflicto, cabe recordarlo una vez más, es un conflicto por el territorio. No es un conflicto por cuestiones ni lingüísticas como acabamos de ver. El hebreo y el árabe son lenguas hermanas, primas hermanas, pertenecen al mismo tronco semita. No es un conflicto, nunca y jamás lo ha sido un conflicto de tipo religioso, sino que es un conflicto por el territorio. Y ese territorio por el cual hay una disputa, un contencioso, como se ha venido definido desde tiempos ya lejanos en Naciones Unidas, etc., es un territorio que está a miles, más de 12.000, 14.000 kilómetros de distancia del territorio de Chile. Por lo tanto, cada vez que se intenta nuevamente aplicar la política de la cancelación para que no se hable de un conflicto que, insisto, tiene que ver con la ocupación de un territorio y no con otras cosas, bueno, lo que se está pretendiendo obviamente es confundir o que no se hable. Recordemos, por otra parte, además, que en Chile es muy difícil que se pueda trasladar eso, por ejemplo, a colectivos concretos, porque en Chile hay personas de religión judía, como hay personas de religión cristiana y personas de religión musulmana o de otro tipo de religiones. Por lo tanto, eso no tiene absolutamente nada que ver. Ya hemos explicado aquí también en infinidad de ocasiones cómo muchos judíos reniegan del sionismo porque consideran que el sionismo, que tiene su correlato en la creación del Estado de Israel, lo único que ha hecho es perjudicar a la religión judía y a la religión judía en el mundo. Por lo tanto, nada que ver con eso. Y finalmente, respecto a aquello de son ataques de lado y lado, la verdad es que es un pobre argumento para quien quiera defender desde algún punto de vista al Estado de Israel y sus actuaciones, porque al final a lo más que está aspirando es a una suerte de empate, ¿no? Bueno, tampoco hay tal empate porque, como hemos definido, Aquí de lo que se está hablando en términos de derecho internacional es de una potencia ocupante. Y las potencias ocupantes son responsables de lo que ocurre en el territorio ocupado. En segundo lugar, también se ha dicho y está contemplado por Naciones Unidas en su propia carta fundacional que aquellos territorios ocupados en régimen colonialista, ¿no? Por no hablar de otro tipo de sistemas, por ejemplo de apartheid, la población de ese territorio ocupado tiene el derecho a la legítima defensa y a recuperar su soberanía, en este caso política, territorial, con la autodefensa. Por lo tanto, ninguna de estas variables califica cuando se habla de este asunto.
Pablo Zapag, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, analista internacional, periodista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pero te quiero hacer una última pregunta, querido Pablo. Este famoso pensamiento del miente que algo queda. ¿Cómo sientes tú que el miente que algo queda ha operado en la ocupación israelí de Palestina?
Todo conflicto, y más aún si tiene un componente armado, va acompañado de propaganda. Y eso que tú mencionas, César, claramente es una de las reglas o de los principios básicos de la propaganda que se desarrollaron en el periodo de entreguerras en Europa. En este tipo de conflictos lo que se trata de hacer es claramente distorsionar las causas reales del conflicto y obviamente un conflicto de esta naturaleza que se prolonga por ya más de prácticamente 80 años, se trata incluso de distorsionar la propia evolución del conflicto, ¿no? Ahora bien, cualquier observador imparcial, cualquier observador externo, tiene varias fórmulas para poder combatir este tipo de propaganda, ¿no? Una propaganda que consiste en manipular, como digo, las causas del conflicto, en ocultar la realidad de lo que está ocurriendo para intentar imponer una realidad o al menos una narrativa paralela. Esas herramientas tienen que ver con el poder situar realmente ante qué tipo de conflicto estamos. Hemos visto en otras ocasiones que los conflictos tienen distintas naturalezas y en el caso del conflicto en Palestina estamos hablando de un conflicto territorial, un conflicto que se inicia desde el punto de vista de el control del territorio de la Palestina histórica. Por tanto, cuando se utilizan otro tipo de argumentos, por ejemplo, el religioso, o como hemos visto, la utilización del término semita en forma incorrecta, lo que se está haciendo es distorsionar, manipular, ocultar las verdaderas causas del conflicto y su evolución. En todo caso, hay que tener en cuenta una cosa: los conflictos, sobre todo los conflictos armados, por mucha propaganda que se hace o se haga, no se resuelven con propaganda. La propaganda puede ayudar, puede servir para, digamos, retrasar el resultado final de ese conflicto, pero al final se impone la realidad. Y cuando hablamos de un conflicto que es por el territorio, que tiene además una naturaleza jurídica, que está claramente definido por Naciones Unidas y en ese ámbito, por más propaganda que se haga, no se va a obtener una victoria definitiva en el conflicto. Pensemos cómo el Estado de Israel tiene un aparato mediático propagandístico importante, no solamente el suyo propio, sino el que le prestan, el que le facilitan las potencias occidentales que le vienen apoyando. Y bueno, en estos 80 años no se ha conseguido o no ha conseguido el Estado de Israel y sus aliados imponer una narrativa distinta e imponer unos hechos distintos. Por lo tanto, sí, estamos ante un ejercicio propagandístico, pero el conflicto en sus causas reales, en sus causas objetivas, en sus causas originales, no ha variado. Es un conflicto por el territorio y todo lo demás entra en el capítulo de la distorsión propagandística. Por mi parte es todo, César. Un saludo para ti y para los amables oyentes de Palestina por Siempre.
kavga, en müthiş göçekler. Klipler Ercan Ahatlı ile.
Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
En distintos ámbitos hay distintas personas, valga la redundancia, que se han puesto las pilas con el tema de Palestina y fundamentalmente con quienes necesitan en Palestina. En este caso, las niñas y los niños. Aquí en Chile existe una agrupación de mujeres palestinas, las Damas Palestinas, que tienen un pequeño local en el Club Social Palestino, que está ubicado en la Avenida Kennedy, en Las Condes, 9351. Cuando ustedes quieran hacer un regalo de cualquier tipo, van a encontrar ahí productos que vienen de Palestina. Y al comprar esos productos, están ayudando a la educación de algunas niñas y algunos niños de Palestina a través de esta labor que hacen las damas palestinas. El local está a la entrada del club. Ustedes dicen, voy al local de las damas palestinas, quiero comprar algo. Y le van a decir, adelante, por favor. Bueno, hablamos con Laila Habibe, que es la encargada de este lugar de encuentro con productos de Palestina en el Club Palestino, reitero, en Avenida Kennedy 9351, para que nos contara de esta linda iniciativa en ayuda de las niñas y niños de Palestina.
Hola amigos de Palestina por siempre, hola César, ¿cómo estás? Yo soy Laila Habibe de la tienda solidaria de las damas palestinas. Les queremos contar que estamos con una tienda física en el Estadio Palestino, en la Avenida Kennedy 9351, y nuestra tienda es 100% solidaria. Todas nuestras utilidades van en ayuda en salud y becas a los niños en Palestina, y pueden visitarnos acá o también por la página web. Tenemos productos directos de Palestina, aliños, ropa, artículos religiosos, el cufille, y un montón de otras cosas súper interesantes que nos identifican a todos y pueden así también conocer nuestra cultura y nuestras costumbres.
Laila, cuando nosotros hablamos de la tienda solidaria de las damas palestinas, que está a la entrada del Estadio Palestino de la Avenida Kennedy 9351, ¿a qué nos referimos con las damas palestinas? ¿Quiénes son estas damas palestinas?
Las damas palestinas son una agrupación de señoras que llevan más de 25 años recolectando fondos para ayudar a la educación a los niños en Palestina, y ellas hacían diferentes actividades y actualmente se modernizaron un poco y tienen esta tienda que, aparte de traer productos y juntar fondos, nos identifica a todos como como colonia, y también nos hace llegar a la gente que no es de colonia para que conozca nuestras costumbres, nuestras raíces.
Porque este programa lo escucha mucha gente que no tiene nada que ver con la colectividad palestina ni con el tema del mundo árabe, pero que son gente solidaria y van a entender que a lo mejor si vienen a comprar cualquier tipo de artículo de la tienda solidaria de las damas palestinas aquí a Avenida Kennedy 9351, van a estar aportando a una mejor calidad de vida para las niñas y los niños de Palestina.
Exactamente, esa es la idea. En el fondo también mostrar toda nuestra cultura, nuestra comida, nuestras cosas, y son todos bienvenidos. Y como les dije, el 100% de las utilidades van en directa ayuda a Palestina. Actualmente tenemos becados más de 65 niños con una beca escolar completa. Mira. Y ya tenemos niños graduados, y también trabajamos con otras fundaciones y hacemos en conjunto misiones médicas, y la idea es crecer y poder también seguir ayudando.
Oye, ¿qué horario tiene esta tienda solidaria de las damas palestinas en Avenida Kennedy 9351?
Actualmente estamos con un horario de lunes a viernes de 10 a 17 horas, y estamos viendo si podemos abrir los fines de semana, pero nos pueden comprar también a través de la página web, que es tiendapalestina.cl, o ver todo a través del Instagram, que es @tsdp.oficial.
Y para ti, querida Laila Habibe, trabajando en esta tienda a cargo de la tienda solidaria de las damas palestinas, me imagino que a nivel humano también te debe entregar harta satisfacción una labor social y humana como esta, ¿no?
Sí, por supuesto. Las damas palestinas son todas personas que trabajamos voluntarios, y es una labor súper linda. O sea, igual cansador, pero súper orgullosas de lo que hemos logrado, y también ver que los niños empiezan desde chiquitito en el colegio y se logran graduar, van a la universidad, porque creemos que la educación es clave para que puedan salir de en el estado que están los niños de Palestina, porque si no hay educación no hay nada, ni una ayuda que sirva en el fondo.
Laila, querida, entonces reiterarle a nuestra audiencia en Radio Universidad de Chile 102.5 Palestina por Siempre, que está a disposición de todos nuestros amigos y amigas de Palestina por Siempre esta tienda solidaria de las damas palestinas al entrar al Club Palestino de la Avenida Kennedy 9351, y que tiene, reiterame los productos, por favor, ¿alguno de ellos?
Tenemos aliños, tenemos jabón de aceite de oliva, sátar, jalawe, dulces, argiles.
El famoso cufille que todo el mundo ocupa.
Cufille,
como la bufanda, por si lo buena forma.
Por supuesto, el cufille, sí. Tenemos el cufille, lo tenemos en distintos colores, en versión en satín. Tenemos tazones, cosas para hacer la cocina árabe, el mecual, para huecar los zapallitos, todo lo que te puedas imaginar, paisano.
Te pasaste. Gracias, querida Laila, por este diálogo en Palestina por Siempre.
Muchas gracias, César, un gusto.
لمساتك سحروني خدوا قلبي وعيوني شوفة فيك تشفيني كل ما منك تحيني من عالمك تديني عشق
داشت خام زیانا عندوش تام زیانا تیک تاک بوم رابا بام بام لقلوب قد رب رابا بام بام Love me love me love me baby الحب والعشق صيبي شمعنا اللوف 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 وانت اللي نقول مريم ابو باو
اكرمتني بالحضورية اصرت قلبي ضرورية
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Palestina por Siempre, aquí en Radio Universidad de Chile. Qué exquisito, qué rico, la comida palestina, la comida árabe, mejor dicho, la comida árabe que está en el rincón árabe de Juan Enrique Concha 55, ahí a pasos de Irarrázaval, a la media cuadra de la Plaza Ñuñoa. El kebab, las hojitas de parra, los chaguarma, los platos, los mixtos, los pastelitos, las tortas, hay tanta cosa rica para servirse, para llevar. Ojo, y también hay delivery, simplemente ingresen ahí a la página del Rincón Árabe, www.rincónarabe.cl, www.rincónarabe.cl. Hoy domingo, abierto desde las 12:30 hasta las 4 de la tarde, el lunes cierra, y de martes a sábado el horario es 12:30 a 20 horas. Juan Enrique Concha 55, comuna de Ñuñoa, el Rincón Árabe. Hablábamos de la situación de los niños, de los jóvenes también en Palestina, que es bastante dramática. ¿Se acuerdan a propósito de la labor que hace esta tienda de las damas palestinas en el Club Palestino? Bueno, hoy día, en sus aviones de papel, el querido profesor Felipe Salas nos cuenta de un dramático caso de un joven hoy día, pero que fue detenido niño y que está en cárceles israelíes. Felipe Salas, aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Hoy, 22 de enero, el joven prisionero palestino Ahmad Manasra cumple 21 años. Me encantaría poder comentar que su vida ha transcurrido de una forma normal para cualquier niño o adolescente que viva en un contexto distinto. Pero el proyecto sionista se ha encargado de hacer añicos la vida de los niños y niñas de Palestina. Una mañana del año 2015, el joven Ahmad caminaba junto a otros jóvenes, entre ellos su primo Hassan. Ellos fueron alcanzados por balas de militares israelíes. Hassan no pudo soportar la gravedad de las lesiones y murió desangrado en el suelo, mientras de fondo se escuchaban los gruñidos de las hienas de la ocupación vociferando palabras de odio y de muerte. Al pequeño Ahmad lo tomaron detenido y lo interrogaron, aplicando sobre él todos los métodos de tortura y maltrato psicológico que estaban a la mano. Di que eres terrorista, confiesa que querías apuñalar a los soldados, cuéntanos quiénes son los que te apoyan. En el video del interrogatorio, que fue altamente difundido en internet, se observa un pequeño niño llorando, que se golpea la cabeza con sus manos y dice a viva voz que no recuerda lo que pasó. Tras el extenso interrogatorio, el niño fue condenado a 13 años de cárcel, encerrado en una celda aislada, sin poder ver a su familia y sufriendo macabras torturas físicas y psicológicas que lo dejaron con huellas en su cuerpo, en su mente y en su alma. Hoy, Ahmad sufre de graves aflicciones a su salud mental, que muchas veces le impiden reconocer a sus amigos y a su familia, que lo observan con desazón a través del vidrio que separa las dos realidades. La vida de este niño, obligado a crecer, simboliza lo que la lucha y resistencia palestina significa. Varias organizaciones internacionales de derechos humanos han puesto la voz de alerta por la situación de salud de Ahmad, y la opinión pública ha hecho presión para que se revise su condena y los procedimientos que se asocian a su aplicación. Según el diagnóstico de un psiquiatra israelí externo al penal, Ahmad padece de esquizofrenia, psicosis y depresión que han sido agravadas producto del aislamiento y la tortura. Nosotros como programa nos comprometemos a apoyar todas las campañas a favor de la libertad de este y de todos los niños que se encuentran recluidos en prisiones israelíes, sin contar con debidos procesos y vulnerando todos los derechos de la infancia. Prontamente, nosotros desarrollaremos una campaña en redes sociales para presionar por la pronta liberación del joven Ahmad Manasra. Para esto te pedimos que puedas colaborar enviando un video que diga libertad para Ahmad al correo buzonesparalapaz@gmail.com. Además, generaremos un encuentro público para difundir esta causa, entregando afiches diseñados por el destacado artista chileno Alejandro Mono González para visibilizar una situación que atenta contra la humanidad entera. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Junto a Camila González desde el estudio principal de Radio Universidad de Chile, aquí en la calle Miguel Claro, que hace el llegar a Leodoro Yáñez, ¿está bien? Sí, está perfecto, ¿cierto? Hacemos Palestina por siempre. Imaginariamente viajamos 13.500 kilómetros de distancia, estamos en Palestina y desde Palestina nos informa nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid. Javier, te escuchamos.
Buenos días. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está cumpliendo a cabalidad su programa de gobierno. Un programa de gobierno que desde un primer momento, como comentábamos en programas anteriores, hablaba de apuntar hacia un régimen de apartheid, al señalar de que hay un derecho exclusivo para los judíos en todo el territorio de la Palestina histórica, así como también la expansión de colonias en el territorio ocupado de Palestina, particularmente en Jerusalén, pero también en el resto de Cisjordania ocupada, y así como también seguir avanzando con la anexión del territorio. Es decir, todo lo que planteó en un primer momento el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a través de su programa de gobierno junto a sus aliados, Smotrich, Ben-Gvir y otros radicales sionistas, se ha ido cumpliendo a cabalidad. ¿Por qué? No solamente porque ha continuado con las políticas del gobierno anterior. Estamos hablando de que prácticamente a diario hay palestinos que han muerto por parte de las fuerzas de ocupación israelíes. También han continuado los ataques de los colonos israelíes en contra de palestinos, en contra también de sus propiedades, y así como veíamos hace un par de semanas, en contra incluso del cementerio, de un cementerio cristiano en Jerusalén ocupada. Todo eso continúa ocurriendo con total impunidad. Ahora, esa situación va a tender a expandirse. ¿Con qué? Con lo que podría ser eventualmente la aprobación de una serie de colonias israelíes en territorio ocupado de Palestina que se estarían conversando para las próximas semanas. Pero han habido otros elementos que han sumado a esta realidad. Porque cuando comentábamos sobre este nuevo gobierno, se dilucidaba bastante qué es lo que podría suceder, por ejemplo, con elementos bastante extremistas. Porque vamos a decir de forma clara, Benjamín Netanyahu en este gobierno aparece como un moderado, pero Benjamín Netanyahu no es un moderado, es un radical que colapsó el proceso de paz de Oslo en la década del 90 y que está completamente en contra de la solución de dos estados y que apunta efectivamente a acentuar la anexión israelí de territorio ocupado palestino, que es completamente ilegal por lo demás bajo el derecho internacional. Si es que Benjamín Netanyahu es el moderado en este gobierno, ¿qué queda por los otros? Y uno de ellos, claro, Itamar Ben-Gvir, este convicto terrorista, colono en la ciudad del Jalil de Hebrón, al sur de Cisjordania ocupada. Ya habíamos comentado cómo había ingresado violando el status quo de la mezquita de Al-Aqsa. Esta semana hubo más actividad al respecto. Cuando el embajador del reino hashemita de Jordania intentó ingresar en Al-Aqsa el pasado día martes, fuerzas israelíes lo detuvieron. Por algunos momentos, dice la policía israelí, lo cierto es que no importa si era por unos momentos o en total. Lo cierto es que la policía israelí, bajo el status quo, no tiene ningún derecho en permitir o no el ingreso de nadie, sobre todo en este caso de un fiel musulmán que iba a rezar a la mezquita Al-Aqsa. Pero también se dio de que una delegación con los embajadores de los países miembros de la Unión Europea visitaron la mezquita Al-Aqsa para reafirmar su apoyo al status quo. Lo cierto es que si bien los países europeos, los países occidentales y en general, digamos, toda la comunidad internacional, existe un consenso en apoyo a lo que se conoce como el status quo de los lugares santos, que es básicamente mantener la forma en que estos lugares han funcionado por siglos, antes de la creación e invención del Estado de Israel en Palestina ocupada en este momento. Lo cierto es que el status quo se sigue, digamos, violando de forma diaria. Y cuando se viola de forma diaria, aunque sea con pequeños pasos, lo concreto es que eso va sumando a una realidad que, en cuanto a unos ciertos años, esto va a cambiar completamente. Porque la realidad de hoy en día en la mezquita Al-Aqsa no es la misma que había hace 10 años, 15 años, 20 años o 30 años. Es bastante peor. Y esa situación evidentemente que va a llevar a algo más, aún más peligroso en los próximos meses. Recordemos que el sagrado mes de Ramadán se viene en el mes de abril. Y eso evidentemente que algunos ya piensan de que con un gobierno de extremistas en Israel que está apuntando a afianzar su ilegal anexión del territorio ocupado palestino, particularmente de la capital de Palestina, Jerusalén, es que esta situación puede tender a ser bastante más peligrosa en los próximos meses. Se debatió en Naciones Unidas esta situación. Se debatió en Naciones Unidas también el hecho de que el gobierno israelí haya llevado a cabo castigos en contra del gobierno palestino, del pueblo palestino, incluso de organizaciones de la sociedad civil palestina, por el hecho de que Palestina haya llevado el caso de la ocupación israelí pidiendo una opinión consultiva en la Corte Internacional de Justicia. Más de 90 países, incluyendo Chile, firmaron una carta llamando a Israel a no llevar a cabo estas sanciones y con un apoyo irrestricto al sistema multilateral de Naciones Unidas y a la Corte Internacional de Justicia. Con esto, el gobierno de Chile ha puesto una vez más al gobierno chileno y al Estado de Chile, a la República de Chile, a la altura de los países que más en estos momentos se encuentran defendiendo el sistema internacional de los ataques de algunos. Y se ha puesto junto a países como Francia, como Alemania y otros que prácticamente toda la Unión Europea, salvo cuatro países, Austria, Hungría, República Checa, entre ellos, rechazaron firmar esta carta. La situación continúa levantándose en todo el territorio ocupado de Palestina. Demoliciones de hogares palestinos a diario. Detenciones, arrestos de palestinos a diario. Los muertos continúan, heridos, por cierto. ¿Cuándo esto va a acabar? Es una pregunta que muchos se hacen. Pero claramente que en el horizonte no se ve absolutamente nada, a pesar de que diplomáticamente han habido ciertos movimientos, incluyendo la visita del presidente palestino Mahmoud Abbas a Egipto, donde se reunió en una reunión trilateral con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y con el rey de Jordania, el rey Abdullah. Trajeron de nuevo, reafirmaron lo que es la posición árabe en contra de la ocupación israelí de Palestina. ¿Se puede construir algo al respecto? Claramente que sí. Pero una vez más surge la pregunta: ¿quién va a parar a este gobierno extremista israelí? Que si bien es cierto, sufrió un revés esta semana con problemas internos a nivel de sus mismos cortes de justicia que habrían negado que uno de los ministros apuntados por Benjamín Netanyahu del partido religioso Shas pudiese ser ministro, y eso apunta que puede haber una crisis política en Israel. Pero claro, en lo que parece haber consenso hasta el momento es en las políticas hacia los palestinos, donde de un gobierno a otro, claro, varían de grado, pero no de política. Las políticas siguen siendo básicamente las mismas. Anexión del territorio ocupado de Palestina y la imposición de un régimen de apartheid sobre todo el pueblo palestino, así como denunciaron tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch, como B'Tselem israelí y como Al-Haq en Palestina, entre otros. Y así, con este panorama bastante desolador, nos despedimos de esta semana aquí en Palestina por Siempre. Fue el informe para Radio Universidad de Chile de Javier Abuaid desde Ramallah, Palestina ocupada. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
Queridas auditoras, auditores, si quieren colaborar con la campaña que nos hablaba hace un rato el profesor Felipe Salas, Libertad para Ahmad, que se escribe A-H-M-A-D, simplemente tienen que enviar un video de ustedes mismos, de ustedes mismas, a el correo buzonesparalapaz@gmail.com pidiendo libertad para este joven que está en cárceles israelíes que se llama Ahmad. ¿No es cierto? Buzonesparalapaz, todo junto, @gmail.com. Gracias por la compañía, gracias por estar en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Tremendo reconocimiento a Camila González, se la puesta en el aire. Y nos encontramos el próximo domingo. Y la comida árabe está en el Rincón Árabe, obvio. Juan Enrique Concha 55, todo para servirse, para llevar. Juan Enrique Concha 55, www.rincónarabe.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.